Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición de Base Otaku, el podcast de manga. Una. Es nueva, sí.
Una.
Hola Dani Coronado.
Hola Alex Serrano.
¿Qué tal?
Hola oyentes.
Oyentes.
Contentísimo de estar aquí, aunque está para despedirnos, pero. Sí. Pero contento.
Sí. True believers, podríamos decir, porque realmente nuestros oyentes, los que todavía sigan ahí, han demostrado pues una paciencia increíble y bueno, pues sí, y una fe inquebrantable en nosotros. Cosa que ya hacían antes, pero ya pues ahora ya multiplicado a niveles absurdos. ¿Verdad, Dani? Porque efectivamente, pues como todos los que estáis escuchando esto sabéis, pues hemos pasado un buen puñado de meses sin publicar ninguna nueva entrega de podcast y además sin tampoco tener una presencia o una comunicación demasiado detallada al respecto. Y bueno, pues todo tiene su razón de ser, por supuesto. Todo tiene su explicación y su. No siempre sencilla, no siempre tampoco quizá demasiado coherente, pero bueno, pues todo tiene su razón de ser. El caso es que, hemos pensado que era buena idea hacer un programa preveraniego, ¿no, Dani? Programa de cierre de temporada, ¿no? Un poco para. Sí, un poco para deciros que estamos aquí, que en fin, que ahora os contaremos un poquito las cosas, para también contar un poco qué va a pasar con el programa, ¿no? Y cómo vamos a operar de ahora en adelante. Y bueno, por supuesto, Dani Coronado, pues para hablar de manga, que es de lo que se trata esto.
Tal cual. Tal cual como lo contaré. Bueno, la idea es eso, un poco lo que ha dicho Alex. Deciros que seguimos aquí, a pesar de eso, de la ausencia, que ha sido una ausencia bastante larga, en la que nos han pasado un montón de cosas, hemos tenido muchísima carga de trabajo, luego hemos tenido algunos asuntillos más en lo personal, pero, o sea, lo personal familiares. Pero bueno, todo salvable, todo solventable. A mí en concreto, como tengo más trato con muchos de vosotros directamente por la tienda, muchos habéis pasado también, muchas oyentes habéis pasado también por la Feria del Libro, me habéis preguntado qué tal el programa y tal, y bueno, pues lo que os he dicho a todos, que estaba en stand-by, que ni mucho menos teníamos intención de dejarlo, pero que eso, que simplemente ahora mismo nos estaba costando grabar y teníamos otros proyectos en marcha. Y bueno, en cuanto hemos podido, pues lo que os decía, siempre teniéndolo en la mente, pues vamos a dar un pequeño programilla de enganche y hasta luego. Para contaros que nos vemos dentro de 2 mesecitos, más o menos.
Sí, más o menos. Realmente, efectivamente ha sido una mezcla de un montón de cosas. Sí.
Me estoy dando cuenta que cuando hablo, mi barra no abajo no se mueve.
¿Cómo que no?
No. Yo por lo menos no hace nada el audio.
Sí, yo la veo que se mueve.
Sí. Ah, vale. Pues a mí solo se me mueve la tuya. Ok, perfecto.
Pues, como decíamos, que bueno, nos han pasado un montón de cosas realmente a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de carga de trabajo, yo qué sé. La verdad es que ha sido un año bastante complicado. Ya sabéis que el arranque había sido un poco duro, porque bueno, pues tuvimos ahí un pequeño bajón. Y bueno, lo hemos intentado solucionar, o lo intentamos, pero bueno, ha habido un momento en el cual era básicamente imposible. Y además, bueno, eso unido a que desgraciadamente nuestra vuelta, digamos, hacer un podcast presencial, pues tuve, hubo, que fue el especial Angoulême, hubo un problema de sonido que, bueno, fue terrible, terrible y bajonero en vez, por mi parte, porque ya es como de ya, ¿qué más nos puede pasar? Y bueno, luego la verdad es que ha sido directamente imposible poder plantearse nada. Ya de alguna manera llevamos un tiempo, Dani, realmente pensando qué podíamos hacer, porque creo que se nos estaba haciendo evidente que no era sostenible seguir con el ritmo de un programa semanal, porque realmente era, pues eso, al final era suponía un ritmo realmente bastante loco, impedía prácticamente de facto que pudiésemos grabar presencial, que ahora tampoco sabemos si lo vamos a poder hacer, pero bueno, por lo menos sí que tenemos un margen un poquito más grande. Y bueno, y al final pues también está ese tema de que al final el podcast a lo largo de estos muchos años que lo llevamos haciendo ha evolucionado, ha crecido y ha... Pues sí, ha ido un poco aumentando sus expectativas, su audiencia, sus seguidores, pero al final se trata de que sea algo que disfrutamos, ¿no? Que disfrutemos. Y yo creo que había un momento en el cual la vorágine de estar grabando pues un lunes hasta la 1:30 de la mañana, después de un día de trabajo a saco y tal, en fin, pues yo creo que hacía que a veces pues no... Pese a que yo, sinceramente, creo que no me arrepiento de prácticamente ninguno de los programas que hemos hecho durante los últimos años. Creo que no, todos...
pidiendo la hora.
Sí, me hago un poco pidiendo la hora, pero bueno, la verdad es que ha estado esta temporada pasada, a lo mejor este último año, yo creo que ha habido programas que han estado... han sido interesantes. Me parece que hemos intentado pues tener invitados. Cuando no hemos tenido invitados, pues hemos salido adelante de una manera u otra. Pero bueno, lo cierto es que el arranque del año pues no nos ha permitido estar ahí como queríamos, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos pensado realmente es que efectivamente pues queríamos hacer este programa de cierre de temporada, pese a que ha sido una temporada bastante atípica. Y también pues contaros que efectivamente nuestra idea es que el programa siga. Así que... Pues he visto ahí estos días hemos visto ahí a gente que nos preguntaba, a nuestro amigo Tony Takeshi, que estaba preocupado porque pensaba que ya que nos uníamos al listado de ilustres desaparecidos del mundo podcast. No es el caso.
Estuvo conmigo en Málaga.
En Málaga, pues, por cierto, otra de las cosas que tampoco pude ir a Málaga, en fin, bueno, ha sido todo terrorífico este año. Pero bueno, el caso es que nuestra idea a partir de septiembre, que es cuando queremos volver con la nueva temporada, va a ser hacer que el programa sea quincenal y, bueno, pues ofreceros dos programas al mes. Y pensamos que ese sí que es un compromiso y una manera pues más realista de funcionar. Es muy posible que quizá de esos programas pues quizá hagamos un programa al mes en el que estemos en el formato clásico, que estemos los dos, y es posible que uno de esos dos programas quincenales pues lo hagamos o Dani o yo con invitados, como hemos hecho otras veces, pues con la idea siempre de no faltar a nuestra cita y que tengamos un seguimiento. Porque al final, en este tipo de cosas, lo que importa, en cierto modo, es la regularidad. Y eso es una cosa que funciona tanto para vosotros como para nosotros. Ya no estamos ni siquiera pensando en decir, bueno, pues es que si publicas más a menudo, te subes visitas y tienes más suscriptores. Realmente, hombre, a todo el mundo le gusta que publiques algo y que te curres un podcast y tener gente que lo escuche y lo aprecia. Yo creo que nosotros tenemos la suerte de que hemos tenido una comunidad de gente que nos seguís o que nos habéis seguido y de una manera bastante fiel, y creo que hemos llegado a un momento en el cual hemos tenido una masa de oyentes y una comunidad con la que estábamos contentos y de la que disfrutábamos. Y bueno, pues en ese aspecto pensamos que es de justicia. Y bueno, también que nosotros, en el fondo, nos viene bien un poco para organizarnos mentalmente nuestras cabezas cada vez más, más desparramadas, pues nos viene bien marcarnos una regularidad y un decir, bueno, pues esto lo vamos a hacer, sabemos que vamos a salir dos veces al mes y bueno, pues esta es la idea que tenemos, que funcione pues de esta manera y que a partir de septiembre pues tengamos dos programas al mes y bueno, pues sí que nos acostumbremos todos a esa regularidad y tengamos un poco esa previsión. Y bueno, y luego además también os anunciamos que mientras tanto vamos a poner ya en marcha algo que bueno, es una idea de Dani que yo creo que es muy buena y que tiene mucho sentido, y es que vamos a tener un canal de Telegram de Base Otaku. Que es una cosa que diréis, Telegram es muy 2014, o Telegram ya solo lo utiliza la gente para compartir fotos de OnlyFans pirateadas. No, Telegram, Base Otaku va a tener un canal de Telegram, pues en el cual vamos a poder estar en contacto, vamos a tener quizá esa comunicación un poquito más fluida que no nos permite ahora mismo o que no es tan intuitiva en iBooks, y bueno, pues y que a lo mejor pues una plataforma como Twitter impide esa comunicación, porque bueno, al final pues nosotros en Twitter de Base Otaku intentamos estar ahí un poquito al quite, y una de nuestras asignaturas pendientes y uno de nuestros retos es que pues estar un poquito más pendientes y un poquito más presentes y un poquito más activos para la próxima temporada, pero mientras tanto sí que queremos tener una proximidad mayor con nuestros oyentes y, bueno, pues en un momento determinado tener esa capacidad de compartir noticias, reseñas, ideas, responder dudas o simplemente pues estar un poquito al tanto de qué hacemos y de cómo estamos a través de un canal de Telegram. Pensamos que es la opción más sencilla y más accesible porque, bueno, pues sí, hay mucho... sabemos, por ejemplo, pues que Discord está súper a tope y que la gente pues está haciendo cosas muy chulas a nivel de comunidad y de contenidos y tal en Discord, pero bueno, a mí personalmente me pilla un poquito me viene un poquito grande Discord. He tenido cuenta y he estado pues en algunos canales de Discord de apuntado y tal, y bueno, me parece una herramienta muy guay con muchas posibilidades, pero a la cual creo que hay que dedicarle una cantidad de tiempo para que la cosa funcione. No sé, que es como un ecosistema en sí mismo. Entonces, al final, Telegram es una cosa que yo creo que mucha gente ya está, ¿no?, está acostumbrada. Al final lo puedes tener en el móvil de una manera bien fácil y bien intuitiva. Y
yo que sé, tenlo lerdo, además, mucho más fácil.
Pues fíjate. Entonces, pues pensamos que es una solución. Que está bien, con lo cual, a partir de ya mismo que estás escuchando este programa, pues nada, buscas en Telegram, en Base Otaku, y ahí estaremos.
¿Todos juntos?
Base Otaku, todos juntos, sí, sí. Y ahí estaremos.
¿No me sale nada?
Claro, no te sale nada.
¿Te tiene que salir o no?
Te tiene que salir. Te va a salir en breve, Dani Coronado.
Vale, en breve.
En breve. Vamos, ¿para cuándo esté el programa? Ya estará.
¿Cuándo esté el programa?
¿Para cuándo el programa? Para cuando estéis escuchando esto, no tú, Dani, que lo estás escuchando en directo. Ya tendremos el canal de Telegram de Base Otaku. ¿Vale? Como veis, Dani, efectivamente.
Yo lo que es el no es mentira.
Es mentira. Mira, vamos a ver. Yo bueno. Crearé... Sí, bueno, está claro. Tendremos nuestro grupo de Telegram de de Base Otaku para cuando escuchéis esto. Entrad, apuntaos, os daremos la bienvenida. Intentaremos, sí que os decimos que vamos a intentar que sea un espacio respetuoso, por supuesto, inclusivo, y que bueno, pues vamos a confiar en el comportamiento y el respeto de la gente que os apuntéis. Lo damos por hecho porque sabemos que en este programa, pues, los oyentes son un valor importante. O sea, entonces, simplemente eso, daros la tranquilidad de que va a ser un canal para todos los públicos y un canal inclusivo en el que todo el mundo, vamos a intentar que todo el mundo se sienta cómodo. Y dicho esto, Dani Coronado, pues nada, bienvenido al siglo XXI, Telegram. Mira, yo creo que para 2050 nos podemos hacer un canal de Twitch. No, yo sí que te digo que a mí, os lo decimos, os lo digo yo ya, ni siquiera lo voy a consultar con Dani, a mí no me vais a pillar en Twitch, os lo digo ya, o sea, olvídense, no. Y nada, Dani Coronado, ¿qué más contamos a nuestros amigos y amigas?
Nos podéis seguir en redes, nos podéis preguntar, nos podéis consultar.
Siempre, claro.
Otra de las cosas que hemos hablado también, vamos a intentar que haya más movimiento en...
Sí, en Twitter.
En Twitter, que es lo que más o menos también podemos llevar los dos. Sí. Y ahora mismo se me ocurre...
Hombre, no vamos a llegar al nivel que de currarse lo que tienen nuestros amigos Lucas Ferrero o Chulete, que son los auténticos fieras.
Pero bueno, iremos a nuestro nivelillo.
Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, sobre todo lo intentaremos complementar con nuestra arma secreta, que es la guasita. La guasita, el cachondeito fino.
Haremos lo que podemos.
El uso indiscriminado de GIFs animados y memes. Ahí estamos. Esa es una de nuestras armas fuertes. ¿Cuál es tu meme favorito?
¿Mi meme favorito?
Sí.
El de...
Uno de Pokémon, seguro.
No. Hay una que es una niña que se va yendo así para atrás, como bailando. Ah,
sí. Pero
ese puede ser de mis memes favoritos, sin duda alguna. De los más divertidos que hay. ¿Sabes cuál te digo, no?
Sí. Bueno, que tiene un equivalente, que es el de Homer Simpson metiéndose en el alibustre.
Ese es mi nivel.
Sí, pues yo me parece bien. Creo que hay que fomentar los clásicos.
Como nosotros.
El de Charizard con la bandera de España de fondo también es guay.
Ah, bueno, vamos a calmarnos.
Vamos a calmarnos, ese es...
Vamos a calmarnos. Después, también es bueno.
A mí me gusta. Bueno, yo creo que el que más me gusta, o uno de los que más he utilizado, es el que hay dos Spider-Man señalándose el uno al otro y son iguales. Ese es guay. Que es de la serie animada de Spider-Man de los 80. O sea, que era terrible. Y bueno, pues eso. Dani Coronado.
Te digo una cosa.
Ni siquiera voy a intentar asomarme a resumir, acotar, contar qué ha pasado en el mundo del manga en estos meses. Porque, bueno...
Ni necesidad tenemos.
Solo decir que, por si no lo sabíais... Ya está Ashita no Yo, está en los kioscos, que nos habría encantado ser los primeros en contároslo, pero claro, Carlas nos vendió una ilusión y luego nos abandonó.
Jugó con nuestros sentimientos,
no se lo hemos perdonado del todo realmente.
No está bien, Carlas.
No, yo creo que no se lo vamos a... Yo no sé si, como veis, no me he sobrepuesto. No soy rencoroso, pero a mí el que me la hace, me la paga. ¿Qué va?
No, tampoco es.
No. Os voy a contar también algo que me afecta personalmente de una manera impresionante, y es que soy oficialmente viejo, me he cambiado de gafas y me han puesto unas gafas con bifocales. Bueno, bifocales no, con progresivas, porque ya no se llaman bifocales. Porque tengo presbicia.
Ahora se llaman progresivas para que te sientas mejor.
Hombre, porque las bifocales tenían el espejito ese así, lo tenían físico, o sea, uh-huh. progresivas. Pero bueno, pero sí, oficialmente viejo, presbicia, gracias.
Muy bien, estás muy, muy atracado, Alejandro.
Bueno, he tenido épocas mejores, pero bueno, no me quejo.
Muy atracado.
Podría ser peor, podría ser Bertín Osborne.
Vale, mucho peor.
Y eso. Espero poder volver a leer manga de una manera en medio decente, porque te digo, estoy jodido, ¿eh? O sea, no. Estoy leyendo muy poco. Muy sí. poco, pero muy bueno. Y también es que estoy enganchado con un libro de. Con un libro sobre Cuplé, muy bueno de la Felguera. Que es,
¿sobre Cuplé?
Sí, sí. Sobre Cuplé, sí, Calipsi. Sobre. Te voy a decir cómo se llama. De Gloria Durán. Y es un libro maravilloso que habla de toda la época de
desconozco
previa a la guerra civil en toda la época esta de bohemia loca de mujeres cupletistas, cantantes y lo que era la psicalipsis, que era un poco el género ahí galante y frívolo. Sí, sí, sí.
Totalmente perdido en el mundo del cuplé, pero vamos, el otro
pues día, es apasionante. Es apasionante.
Hoy me llevó Carol a un concierto de jazz.
Ah.
En directo, que nos estuvimos ahí en un sitio. Nos encontramos con las entradas en un sitio. Me dijo, quiero ver jazz en directo. Y dije, pues, venga, vamos para allá.
¿Pero era jazz del guay o de este pajero que sale un tío de repente y se tira 5 minutos con un saxofón haciendo... Él se lo pasa de puta madre, pero...
Entre jazz y blues. No tenía,
bueno, entonces bien.
No tenía mucha cosa. Era un tipo con una guitarra que no había visto en mi vida.
Sí.
Es una guitarra eléctrica que tenía una especie de sonido entre guitarra eléctrica y violín.
Oh,
y un señor con un contrabajo, que me gustan a mí los contrabajos.
Sí, su trabajo es bastante guay. No es muy práctico, pero sí, mira, el libro que te digo se llama Psicalípticas, el gran libro del cuplé y la psicalipsis, de Gloria G. Durán. Diosas del placer, eléctricas, dadalizadas, epilépticas y futuristas en España. Ya, cuando arrancó el siglo XX en España, tuvimos que inventar un mundo y con él nos tocó también inventar términos acordes con los cambios sociales, como la psicalipsis.
Ya me contaré lo que vamos aprendiendo.
Pues fenomenal. Vamos aprendiendo que los arranques del siglo en España y en particular en Madrid, pues eran un hervidero de cachondeo, de modernidad. Pudimos ser un país muy moderno, pero pues luego ya no. Pero sí, es muy interesante. Sí.
Y hablando con. ¿Mm? Con argentinos.
Sí.
Que bueno, claro, me decían, dice, claro, pues vosotros tenéis la movida, pero es que nosotros teníamos el equivalente a la movida.
Sí.
Argentina, y estaban eso, era una época también de un montón de bandas, tal, época súper guay, súper molona, y era justo a la vez que nosotros, o sea, ellos tuvieron también la, digamos, de alguna forma, la efervescencia sonora a la vez que aquí, que no lo sabía, un dato que desconocía por completo.
Sí, y en cierto modo siguen teniendo, porque hay muchísima herencia de rollo New Wave y de pop así electrónico, tal, muchos uh-huh. en Argentina ahora mismo. Cosas muy chulas. Y bueno, cosas muy chulas. Y como dice nuestro amigo Lucas, la papa fina. Me encanta la expresión de la papa fina.
¿Qué vamos a hacer hoy, Alejandro?
Vamos a hablar de manguitas. Llevamos aquí un rato un poco haciendo la introducción y un poco la parte sentimental, pero vamos a hablar, que, believe it or not, vamos a hablar de mangas.
Entonces, no voy a hablar de manga, que es lo que quiere oír la gente. De repente
yo a estas alturas ya no lo sé.
Alejandro, te voy a contar lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Sí. Para que lo veas en riguroso directo. A ver. O sea, nosotros hemos llegado. O sea, de repente alguien ha llegado. Se ha despertado a estas horas de la mañana.
¿En serio?
De repente ha visto notificación de iBooks. Y tienes en iBooks una notificación de que han vuelto a publicar. Esta persona, para empezar, no cree nada. Dice, pero ¿qué está pasando aquí?
Dice, eso es mentira, es un virus. O es un me está haciendo phishing. Ese.
Y entra y vuelve a mirar. Ahora mismo lo está mirando otra vez. Está diciendo, no puede ser verdad. ¿Esto es en serio?
Es verdad, sí.
Bueno, pues ahora, y ahora ya ha llegado, después de irnos un rato gigante, ha llegado a esto.
Sí.
Así que, aquí estamos, hemos venido, vamos a hablaros de manga.
Vamos a hablar de mangas. Además, ya directamente, o sea, ni siquiera vamos a... Para que veáis un poco el nivel, lo que hemos decidido es que, bueno, vamos a coger tres mangas cada uno y ya está. Y vamos a decir, mira, tres mangas que
creemos, que creemos que son de este año, que no debéis perder el lista.
Sí. O que nos ha gustado o lo que sea, pero sí, sí, sí. Y aparte, creo que coincidimos bastante en todos.
Sí, la verdad es que sí.
Menos en Ashita no Yoe, ese no lo compréis.
Bueno.
Ese sí que es. No lo compréis, no lo compréis y no vayáis a la tienda de Dani a robarlo, que nos conocemos. Que está la cosa... hay mucho matante.
Que Ashita no Yoe, no lo... O sea, lo iba a haber usado hoy.
Sí.
Pero he decidido no usarlo por el mero hecho de que en cuanto pueda tener un especial o algo, uh-huh, o sea, en cuanto haya programa, hablaré de Ashita no Yoe. Sí. Y bueno, nos ha contado Alex que la idea inicial es pues eso, hacer un programa más o menos, intentar hacer un especial al mes,
sí,
y luego intercalarlo con algún programa que vayamos haciendo independientemente cada uno por el mero hecho de que así nos podemos cuadrar mejor, intentaremos tener invitados e incluso deseará también situación de que alguna vez nosotros entremos.
Sí, sí, el tema es ese que os comentaba, pues de tener un poco más de flexibilidad, eso también posiblemente pues haga que o sea, pues la idea es que seguro va a haber un especial o monográfico y el otro programa pues quizás sea pues más tema libre, a lo mejor en mi caso pues aprovecho para meter alguna fricada viejo otaku, alguna cosa más rarita o no, y pues Dani pues podrá dar rienda suelta a su pasión por el Spokon o no, o a contar novedades, vete a saber. Yo, claro, bueno, es que ahora está la cosa muy loca, porque claro, con la vuelta de Chicho Terremoto, esto ya puede pasar cualquier cosa.
Ya no es eso, ¿vale? O sea, ya no es Chicho Terremoto. Son muchas cosas, es mucho Spokon.
He visto por ahí algún Spokon que parece prometedor, Dani, tengo que decirte.
Hay uno de hay uno...
De voleibol, es, ¿no? ¿Cuál es?
De atletismo, niño. De atletismo. O sea, no se ha inventado una cosa más maravillosa que Iris, que es un boys love de atletismo.
Esto...
¡Ojo, tía! Que no lo está comprando nadie, también te lo digo.
Es el sino, ¿es?
Pero bueno.
Sí, no. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de eso. Ya hemos anticipado un poco cuál es nuestra...
Y venimos a contar... Sí. Cada uno hemos escogido tres obras, de las que hablaremos un poquito por encima, tampoco nos vamos a...
No, va a ser una cosa...
Para que son obras que creemos que han salido este año y que no deberíais, por lo menos en esta primera mitad, y que no deberíais dejarlas escapar.
Sí, 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 sí. Ese es el rollo. Bueno, pues, Dani dice dejarlas escapar y coge y se va el tío. ¿A dónde vas?
Estoy buscando un Kleenex.
Madre mía. Bueno, pues Dani está buscando sus cositas, pero ahora mismo vuelve. Y nada, pues mientras tanto yo os voy a contar, os cuento, no sé
si
contaros. Sí, has estado rápido, ¿eh?
Venga, empieza tú.
Empiezo yo, mira, qué listo. Pues mira, yo os lo voy a decir, si lo digo, el primer manga del cual os voy a hablar es Flores Rojas de Yoshiharu Tsuge, publicado por Galo Nero Ediciones, que como bien sabéis, es una de las editoriales que más está apostando, que más tradicionalmente lleva apostando por publicar a autores de Gekiga. Y mira, a ver, voy a aprovechar para ver... ¿Dónde está el traductor? ¡Oh, Dios mío!
¿El qué?
No, que estoy buscando... ¿Qué te hacen? Corrección. No veo el traductor. Ace traductores. No lo encuentro. No sé, no puede ser. ¿Dónde está?
¿El que buscabas?
El traductor de Flores Rojas. No lo encuentro.
Ah, el traductor en el libro.
Sí, sí. Yogo Ogihara y Fernando Cordobés. Vale. Me han puesto gafas, pero sigo estando ciego, amigos y amigas. Breaking news. Pues sí, Flores Rojas es una noticia buenísima, la llegada de este volumen a España. Y os voy a contar por qué. Pues en parte porque pues, prácticamente cualquier obra que llegue de autores como pues como Tadao Suge, Yoshiharu Suge, Tatsumi, es una buenísima noticia. Y particularmente este volumen yo creo que es muy, muy interesante porque nos muestra una faceta de Yoshiharu Suge que pues creo que tiene un punto muy guay para pues para la gente que le gusta el manga, pero también para la gente que le interesa Japón como país, culturalmente, históricamente, etcétera. Y bueno, pues os voy a contar que es este volumen recoge 14 historias cortas que se publicaron en la revista Garo, que ya sabéis, porque os lo hemos contado y os hemos dado la brasa un montón, que es la revista fundamental y legendaria de todo lo que fue el Gekiga y de una manera diferente de entender el manga, ¿no? Un manga más alternativo, más artístico, sobre todo conforme fue evolucionando la revista, porque al principio pues, no era necesariamente así. Entonces, estas 14 historias se publicaron entre el 66 y el 68 en Garo. Y bueno, pues son historias en las cuales en muchos casos, bueno, prácticamente en todos, pues hay un recorrido del autor por distintas áreas naturales y muchas veces recónditas de Japón, ¿no? Y él pues va un poco moviéndose por el país y mostrando pues distintos sitios de Japón en los cuales pues se desarrollan historias que muchas veces pues sirven para mostrar la miseria de la época en las que vivía todavía Japón, digamos, o esa miseria de posguerra.
Primera Guerra Mundial, principio de la ocupación. O sea, Japón tiene el lastre, además de haber perdido la guerra, después de venir la mayor época de crecimiento, tanto como económico como industrial, a ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial, en la forma en la que lo es, que con Hiroshima y Nagasaki, perdiendo a su emperador, o sea, siendo la primera vez que el emperador habla en directo, o sea, muchos japoneses es la primera vez que oyen hablar a su emperador, y esto es, y además tienen que convivir con el pueblo que les ha derrotado, que se muda, o sea, los americanos se van e invaden, o sea, se quedan en Japón para controlar que están desarmados, que no tienen ejército y demás. Entonces hay, además de la pobreza, el golpe mental y la cantidad de taradas que tienen encima, tienen el problema de que no se sienten bien como pueblo, y creo que se nota muchísimo, o sea, como lo hacen aquí, me parece espectacular. O sea,
sí, además hay una parte que yo creo que es muy interesante, que es que pues en ese momento de transición que estamos hablando de los 60, ¿no? Ya empieza a haber un desarrollo en las ciudades, una especie de vuelta a la modernidad, y Suge, pues al final lo que muestra pues son muchos espacios rurales en los cuales la vida es completamente diferente y parece que el tiempo se ha parado, ¿no? Luego también hay algunos relatos que son prácticamente autobiográficos, ¿no? Que muestran su etapa de joven dibujante, ¿no? Y sus problemas. Y hay algunas historias que, no sé, en general siempre tienen ese tono un poco inesperado, ¿no? De no saber qué pasa o de acabar de una manera un poquito abrupta, ¿no? Y a mí la verdad es que me parece que además es uno de los es uno de los volúmenes de Yoshiharu Suge más accesibles, en el sentido de que, bueno, pues hay otros, por ejemplo, Negishiki, que es, estamos ya, una de sus obras maestras, pues es una obra muy onírica, muy surrealista, ¿no? Que a lo mejor pues hay gente que le puede costar un poquito más entrar. este Flores Rojas tiene historias que yo creo que pues, tienen una parte, algunas un poquito más duras que otras. Y luego, yo que sé, hay una historia, por ejemplo, que me encanta, que se llama Relato de una playa, que es una historia de amor un tanto extraña, ¿no? Entre dos veraneantes en una playa. La propia Flores Rojas es una historia de coming of age bastante, o sea, no sé, bastante interesante. Y luego, pues, además, el estilo de dibujo que tiene aquí, pues, tiene ese puntito un poco cartoon, ¿no? Y con unos fondos más trabajados, quizá un poquito consecuencia de que, bueno, en esa época, un poquito antes, había estado trabajando como assistant o en el equipo de Shigeru Mizuki. Y yo creo que creo que se nota, ¿no? Y bueno, pues es una obra que a mí me... Bueno, a ver, a mí realmente es muy difícil que una obra de Yoshiharu Suge no me interese, pero me parece que es una obra muy especial y que creo que es un buen punto de entrada para el autor. Y bueno, como pasa casi siempre en los volúmenes de historias cortas, lo bueno es que si una no te gusta mucho, pues siempre puedes probar con otra, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto, aquí lo tenemos muy claro. Como siempre, pues una cosa que echo de menos es que haya un poquito más de información. Es una cosa que
y
yo...
Es, bueno, y hay otra cosa que también hay que decir de este tomo,
¿sí?
Que es con respecto a la calidad. Han bajado un poquito la calidad, todo con el problema este que ha habido con el papel y demás. Bueno, pues si te das cuenta en este tomo, uh-huh. Lo que antes era impreso sobre el cartón, uh-huh. ahora está es una pegatina.
Ah, sí. ¿Vale? Vale.
Una cosilla así, pues, un poquete de aquella forma. Uh-huh. Y luego, lo que antes era un cartón duro, sí. Ahora es una cartulina, un poquito más fina. Entonces, bueno, a ver, sí. No desmejora la obra, para que no sepa, no nos lo haya escuchado decir, estamos en crisis de papel, aunque bueno, creo que ya está mainando bastante, creo que la cosa ya no está tan complicada como antes, y bueno, creo que en ese aspecto no hay mucho problema, pero bueno, sí que es verdad que hay algunas obras, y más en estas, que son un poquito más gordas, más caras, que se nota y que, bueno, es una pena, en cierto modo, porque al final yo creo que es una adicción para mí el trabajo que ha hecho Gallonero con las obras, tanto
sí.
Elección como biblioteca, me parece maravilloso. De hecho, ojalá reediten en algún momento Canikosen.
Sí.
Creo que es de esas obras que sí. Ahora mismo, en este momento en el que está el mercado, la gente va a disfrutar muchísimo y bueno, y yo creo que todo lo que van sacando, o sea, me imagino que no tendrán unas ventas espectaculares, pero bueno, sí que unas ventas más que correctas y con un público más que fiel. O sea, yo estoy
sí, yo creo que es que el Galonero tiene digamos, creo su público que ya sabe un poco a dónde va. Yo la verdad es que la mayor pega que le pongo siempre es que pues yo sé, tengo la edición también en inglés de Flores Rojas, viene con un ensayo muy detallado sobre el autor, sobre la época, sobre los relatos.
Sí, sigue publicando todo lo de la editorial esta canadiense, ¿no?
Pues es que realmente la edición de Dran & Quarterly y esta edición no son exactamente iguales.
¿Ah, no?
No son exactamente iguales, pero bueno, pero sí que, o sea, sí que hay una parte, digamos, de la edición canadiense que tiene pues, un apoyo, digamos, en forma de ensayo que yo creo que aporta mucho y que sirve muy bien para contextualizar y que, pues, esto siempre lo digo, yo creo que vendría muy bien, porque al final... yo creo que, sobre todo cuando tienes mangas con una perspectiva histórica, ¿no? Y con un contexto que es interesante para entender ciertas cosas, o tienes que ir a un público que sepa mucho de qué va el tema y que esté muy informado, en cuyo caso, pues, digamos, vas a un público más reducido, o si quieres poder optar a que alguien le dé un tiento, pues, que se pueda leer un ensayito de, aunque sea una cosa pequeñita, de 3, 4, 5 páginas, ayuda muchísimo. Sí, pero bueno, pero dicho esto, yo creo que, o sea, es una lectura que he disfrutado muchísimo. La he refrescado después de, porque la edición en inglés la tenía desde hace unos años. Y bueno, pues ha sido una maravilla volver a.
Salieron muy juntas esta y la de.
Sí, por el dorado, creo, ¿no? Sí.
Sí. Y fue una auténtica. O sea, las dos muy, muy buenas. Disfruté de decir que. ¿Te acuerdas que siempre te he dicho que.
Sí, que
el Mundo Perdido, ¿verdad? También salió de.
Sí. El Mundo Perdido, es verdad, el Mundo Perdido, sí.
Salió el Mundo Perdido y luego salió otra de Tatsumi. Uh-huh. Y siempre te he dicho que había una parte de las historias del Gekiga que me costaba, y decir que con estas he conectado 100%. O sea, me parecen muy bizarras, porque sé que las historias que cuentan son reales. O sea,
sí.
Entonces, es como, bueno, cuentan mucha parte de eso, de cómo se comporta la sociedad, cómo qué hacen para sobrevivir, y flipas. Bueno, y luego, de hecho, me leí también a la vez me leí el mamás de un manga que ha salido,
sí,
y que es un poquito más avanzado, es más finales de los años 70, pero bueno, que en Corea estaban muy a la par de Japón, al final habían estado invadidos por Japón muchísimo tiempo,
sí,
y había bastante influencia, y estaban bastante y las cosas que hacía allí la gente para sobrevivir y poder comer era alucinante. O sea, pero alucinante. Me llama muchísimo la atención. Pero vamos, yo también le doy mi más uno a esta obra. 100%.
Bien, bien. Bueno, pues Dani, dale, tu turno.
Bueno, yo me he cogido tres obritas, bueno. La primera que os voy a recomendar, no es una obra que haya salido este año en sí, porque no ha salido este año, que es Undercurrent, de Tetsuya Toyoda. ¿Vale? Esta obra salió inicialmente en el, pues al principio, los principios de Milky Way, saliendo en 2015, y esta obra es una obra que Alex siempre me dijo, la mejor obra de Milky Way, Underground.
Sí, Undercurrent, sí, Undercurrent. Yo es que, sí, yo, bueno, la mejor, no sé si la mejor, pero yo sí que es una, sí que es un... Una obra que yo creo que puede que fuese una de las primeras cosas de Milky Way que me compré. Y que
me decías que era de la mejor. Sí.
Y me parece, me parecía buenísimo. O sea, me parece una. Y me sigue pareciendo, ojo. Es un manga que disfruté muchísimo.
Ahora se agotó la primera edición porque valía 8 euros. Y eran 300 paginacas. A un precio inmejorable. Empezaron por todo lo grande. Pero claro, les salía muy caro reeditarlo.
Claro.
Ahora han aprovechado con la subida de precios y a principio de año nos trajeron, tuvimos la suerte de ver este Slice of Life, que nos cuenta la historia de una mujer adulta que hereda unas saunas, bueno, los típicos baños que tienen los japoneses, en un pueblecito que es un solo baño de su familia, se muere su madre y lo hereda, y empieza a llevarlo con su marido. Lo que pasa es que un día el marido, de repente, sin más ni más, desaparece. Entonces, bueno, la historia simplemente nos contará cómo se antepone al día a día para poder llevar los baños a... Para poder volver a tomar el funcionamiento de los baños, etc. Irán pasando varios personajes, tendremos, ella durante toda la obra está está convencida de que su marido no ha muerto, pero bueno, ese hilo conductor nos irá llevando a, pues eso, por el paso y la interacción con distintos personajes que nos irán contando la historia de los baños. Y a mí me parece una obra muy facilita y una obra muy, para lo que es, bastante redonda. O sea, te cuenta una historia desde el principio hasta el final, sin cabos sueltos.
Sí, con un desarrollo de personajes muy, muy interesante y aparte con ese punto que yo creo que es lo que diferencia a un manga que está bien, un manga muy bueno, que es esa inquietud y esa manera de gestionar el misterio, ¿no? De qué pasa, de, ¿no?, esa sensación de aquí pasa algo raro. Y creo que está muy, o sea, ese misterio está muy, muy bien trabajado. Yo es una obra que disfruté mucho, aparte el dibujo me parecía que estaba muy bien, el dibujo de Tetsuya Toyoda. Tenía ese punto un poquito así como clásico, ¿no? Un poco al Otomo, etcétera.
Y es muy curioso porque es un autor que es nada prolífico. Uh-huh. Esta fue su segunda obra. Y en nuestro país llegó este Undercurrent, que yo creo que, pues ya te digo, se vendió muy, muy bien.
Uh-huh. Sí.
Y me parece raro que no hayamos tenido nada más del autor, porque al final también. Bueno, ahora vale 9 euros en vez de 8. Sí, así me sigue pareciendo un precio inigualable. Y no sé tampoco cuáles son los números que maneja Milky Way, pero ya te digo que no me extrañaría nada que cualquiera de las otras obras de tomos únicos que tiene autor está medianamente bien, que por lo que estaba por ahí leyendo y bichando, la gente las pone bastante bien, ya te digo, son todas unas cortitas.
Sí, pero sí que es curioso que no, que, o sea, pues eso, que es que lleva muchísimo tiempo descatalogado, ¿eh? O sea, pero muchísimo.
Además, yo, mira, es de estas que yo no me la cogí cuando tú me lo dijiste. Uh-huh. La empecé a buscar. Y es el típico manga que te metías en, uh-huh, en Wallapop y estaba a 25 euros, 30 euros. Sí. Eran cosas que decían,
Hombre, poco me parece para cómo se está poniendo la gente ahora con los precios. Pero, vamos.
Por sí. Eso yo, bueno, pues en algún momento no lo venderán en la tienda o algo. Nunca no lo vendieron en sí. Hobby. Y no sé, pero bueno, ya te digo.
Sí, es que además siendo un tomo único, o sea, yo creo que tiene ese punto de ser un tomo único, ¿no? Una historia que realmente está muy bien y te la puedes, o sea, da para releer. Y además, claro, que es que, no sé, algo que te guste, que es un tomo, y dices, bueno, pues me lo quedo, ¿sabes? No sé, que muchas veces haces, entre comillas, limpieza de otras cosas, ¿no? Antes.
Sí.
Pues una... Yo vamos, no puedo... O sea, solo puedo que pues secundar la emoción y las ganas de Dani con este manga, que me parece que es una obra interesantísima y que te deja pillado. Y la verdad es que, bueno, pues ojalá se animen a sacar más cosas de Tetsuya Toyoda, porque a mí es un autor que me fascina.
También digo que igual que hace años las conversaciones eran como, bueno, no creo que salga nada más de esto, tal, ahora es todo lo contrario. O sea, ahora es, bueno, saldrá.
Sí, a ver, a mí aparte es un autor que me parece guay, pero tiene un puntito como muy... a mí en su momento le vi un puntito muy Murakami. Y eso me gustó.
Es muy, muy en la línea de, pues eso, de Un paseo por el bosque.
Sí.
O sea, todas esas obras así que estamos acostumbrados a leer, que son muy Milky Way.
Sí.
Es tal cual. O sea, no engaña ni defrauda. lo más mínimo.
Bueno, pues mira, vamos a pasar, si te parece, Dani, a mi siguiente obra, que es otro clasicazo, Destino Terra, de Keiko Takemiya. Una grandísima noticia que haya llegado este manga gracias a Milky Way Ediciones. Y bueno, a mí, sinceramente, me ha dado mucha felicidad porque me encanta la ciencia ficción. Soy muy fan de todo lo que tiene que ver con Space Opera y tenía muchas ganas. voy a intentar superar mi espesor para deciros quién traduce Destino
Terra. Ah, bueno, me ocurre lo tradujo Mar Bernabé.
Pues Destino Terra lo traduce Judith Moreno de Daruma Surveys Linguistics y lo corrige Raúl Izquierdo. Pues, ¿qué podemos decir de Kiko Takemilla, Dani? Pues, tío, una clásica del grupo del 24. O sea, una de las leyendas, o sea, una leyenda del Soho. Y, bueno, pues, yo creo que es que, pues, bueno, sabéis que su obra más conocida es la balada del viento y los árboles.
Correcto.
Que digamos, yo creo que es la obra por la que se le ha conocido en España, y que es una obra que yo creo que quizá puede ser que no esté tan reconocida como debería. ¿Cómo ha funcionado la obra? ¿Cómo funcionó la obra del viento y los árboles?
Importante. Keiko Takemilla, uh-huh, es una de las autoras de la generación del 24, que es muy importante.
Sí, sí.
Pues bueno, es de ese manga maravilloso que gracias a que estamos, o sea, gracias a que están viniendo, se está sacando mucho manga de todo tipo, podemos disfrutarlo. ¿Vale? Uh-huh. O sea, eso creo que es una cosa bastante, bastante importante. Esta autora es una autora que, a pesar de las otras de la generación, no tiene una cantidad de obras muy, 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 muy extensa. Uh-huh. Cuenta con grandes números, pero eso, lo que tiene, yo creo que da bastante. No tiene bastantes cosas en nuestro país. O sea, sí, ya sí. Tiene muchísima obra. Y nada, que en nuestro país solamente ha llegado la bala del viento y las tierras y no sé qué.
El viento y los árboles. ¿Y qué? Pero, ¿qué tal? ¿Cómo ha funcionado? No es como un súper... Bueno, esta parte eran 10 tomos, ¿no?
Y... Bastante normal, la verdad.
Sí, sí, sí.
He de decir. Pero bueno, no sé, o sea, yo creo que como estamos en un momento tan bueno, uh-huh, yo creo que va a funcionar. Va a funcionar, sí, bastante bien.
Hombre, Destino Terra, de parte, son 3 tomos. Que eso yo creo que también ayuda. Y bueno, pues es una auténtica fantasía. Es una historia de. O sea, una space opera. Que me parece que tiene ese saborcito clásico y esa estética que a los que recordamos pues un poco. Este tipo de animes viejunos y estos ecos de Leiji Matsumoto, pues nos encanta, pero luego además, claro, pues tiene este añadido shojístico, ¿no? Pese a que esto es un shonen, está dentro de la colección shonen de Milky Way, en fin. Y bueno, a mí me parece que es una auténtica fantasía, sobre todo porque creo que todo lo que plantea este rollo espacial, ¿no? y futurista, ¿no? De viajes a colonias cósmicas y tal, pues y luego este punto como de superpoderes y
me recuerda mucho a lo que ya habíamos leído en MotoGP de
¿Quién es el undécimo pasajero?
Gracias por cortarlo ahí pronto.
Sí, que te pillaba. No quiero volver a tener un problemita.
Sí, pero sí, es muy en esa línea. Luego también, fíjate, me recuerda mucho, creo que de aquí también bebe bastante. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Astra. Si tú llegaste a leer Astra. Pero creo que también va mucho en esa línea. O sea, creo que hay más, hay bastante más de lo que parece.
Sí, yo creo que además tiene. A ver, yo soy un fan total de Harlock y Leiji Matsumoto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay veces que se hace un poco cuesta arriba en cuanto a los temas y en cuanto a a cómo cuenta las cosas, ¿no? Que es todo muy grandilocuente, pero a veces le falta un poquito de hilar las cosas. Y yo creo que igual que pasa con Motohayo, con quien es el décimo pasajero, bueno, y de hecho prácticamente todo lo que han publicado, porque con Catarsis, etcétera, Keiko Takemiya sabe enlazar la historia de una manera mucho más fluida y está todo mucho más claro.
Y luego también, una cosa a mí que me parece muy importante y muy a tener en cuenta, es una obra del año 76.
Sí, sí, sí.
Ciertos temas, como los trata y cómo los aborda, a día de hoy, siguen siendo bastante innovadores y bastante rompedores.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay una cosa que me parece muy interesante, tanto de Motohayo como de Keiko Takemiya, que sus obras tienen varios niveles y, sobre todo, en la parte, digamos, de ciencia ficción, siendo como es, pues eso, una ciencia ficción, entre comillas, con esa parte, pues la ciencia ficción de los 70, sobre todo en Estados Unidos, tenía ese rollo un poquito más, digamos, un poquito más oscuro, ¿no? Un poco más pesimista, un poco más, un poco menos inocente, ¿no? Que la ciencia ficción de los años 60. Y yo creo que eso, que Motohayo y Keiko Takemiya tienen ese punto de saber abundar, ¿no? Aventurar determinados temas pues muy avanzados en cuestión de género, de identidad sexual, etcétera, dentro de un entorno de futurista, ¿no? Y creo que lo hacen de una manera que encaja todo muy bien, ¿no? Y que está todo muy, y que tiene todo mucho sentido. Y la verdad es que a mí me parece una obra, vamos, espectacular. He disfrutado mucho. Me va a dar mucha pena cuando se acabe.
He de decir que tengo el segundo tomo, lo tengo a la mitad. De hecho, el tercero ya ha llegado.
Sí, el tercero no lo tengo todavía. De hecho, ha salido hace poquito. Sale el 28, ¿no?
Sale mañana, sí. Mañana lo paso mañana con el 9 de Atelier también. No me da la vida aquí. No, es que me da la vida, te lo prometo.
No se puede. No se puede.
Es de locos. Es de locos.
Pero bueno. Y bueno, pues, yo creo que es una... Los que sabéis que a mí el manga clásico pues me hace tilín, pues os habréis imaginado que me iba a interesar. Y bueno, yo creo que seguramente hay bastante gente que nos esté oyendo que también habrá picado con Destino Terra, porque bueno, al final, pues Milky Way tiene su público y tiene también su identidad, aunque bueno, esto es una apuesta que sale un poquito de, quizá de los parámetros que podíamos esperar, ¿no? Es una apuesta así por clásicos que quizá a lo mejor podríamos haber esperado más de Tomodomo, que había estado apostando por Motohayo, etcétera, pero
Tomodomo ha tenido ahí un parón.
Sí.
O sea, además ha sacado la línea esta de libros relacionados con Japón, uh-huh. Que no son manga en sí.
Sí.
Y la verdad es que está bueno. Va sacando ahí sus cosillas. Ha sacado... ahora justo acaba de sacar uno. Acaba de sacar Blank de Hiroko uh-huh. Nakamura, que también se está convirtiendo en una de esas autoras que empieza a tener mucha obra en nuestro país y que funciona todo bastante bien. O sea, tiene la colección, pero tenía Antiguos Alumnos y La Misma Clase, que son sus obras más importantes. Luego sacó Milky Way, Cuentos del Reino, que creo que yo he hablado de él en algún sitio, porque me parece chulísimo el dibujo. La forma es muy, muy característico el dibujo que tiene, pero vamos, que es lo que te digo, que no está sacando mucho más Tomodomo. O sea, creo que el mes pasado no sacó nada, luego ha sacado el de uno de estos de construcciones, pero no, la verdad es que te diría, mira, te diría que su puesto en el mercado quizás es el que está ocupando Arechi.
Uh-huh.
Arechi está cogiendo un poco el estilo de Tomodomo con otros toques, encima le está funcionando muy muy bien. Y bueno, evidentemente, si no todas las editoriales pueden...
Claro, pueden
no sé...
Es muy difícil mantener el ritmo marzo, de esa manera.
Las últimas novedades las sacó en marzo, que realmente sacó Mi Lindo Menino, que llevaba muchísimo tiempo sin salir, uh-huh. y sacó los dos tomos de El Requiem por el Rey de la Rosa, independientes. O sea, que por eso te digo que tampoco están ahí un poquito desaparecidos a medias. No te sabría decir, pero... Pero bueno, ¿vale? Es un ritmito, un pues ritmo tranquilo, que también es verdad que como están ahora las editoriales, que una editorial te saque una novedad cada 2 meses, ya que nos extraña. Pues claro, estamos acostumbrados a que nos saquen 500 novedades.
Ya, es que es imposible mantener el ritmo. Bueno, Dani, hablando de ritmo, dale a tu... Dale a tu segundo, pick.
Bueno, este segundo pick es muy facilito, ¿vale? Yo he ido a caballo ganador. Look Back, tomo único de Tatsuki Fujimoto, autor jovencísimo que tiene 30 años y ya ha triunfado todo lo grande, autor de Chancho Man.
Chancho.
Por cierto, no sé si lo has visto, pero nos han hecho un graffiti en la tienda con Pochita.
¿Ah, sí?
No lo he visto. Todo crema, niño. Y eso, bueno, tenemos aquí tomo único. Además, es prácticamente lo último que ha sacado el autor. Ahora está Sayonara Eri, que es la que está sacando ahora mismo, que ya Norma deja caer que la traerá. De hecho, acaban de salir también los dos, ha salido el tomo recopilatorio de historias cortas. Y nada, tenemos esta historia, Lugua, que es un tomito, que además es un tomo bastante corto, bastante, uh-huh, bastante chiquito, en el que nos va a contar la historia de dos chicas que van al instituto, y bueno, se conocen en el instituto de verse y tal, y las dos tienen su sueño, es publicar manga. Entonces, una es muy buena dibujando y la otra protagonista es muy buena haciendo guión.
Dentro de la larga tradición de mangas que hablan de gente que quiere hacer manga, que es una cosa que nos gusta mucho, ¿verdad?
Sí, cada vez hay más. Y sí, bueno, esta obra pues va a contar la trayectoria de las dos, cómo se presentan a concurso, y bueno, y todo el paso adulto a lo que es, pues, salirte del instituto, un trabajo, problemas, idas, venidas. Ya os digo, es una obra muy, muy cortita. Dibujo bastante, bastante correcto. Incluso te diría que más detallado que lo que nos tenía acostumbrados en obras como Python o Chainsaw Man. Que también te digo que ver a este señor dibujando de una forma bastante más detallada, en vez de todos los dibujos esos enfarragosos, llenos de acción y tal, pues bueno, aquí tenemos una obra, pues un slice of life mucho más profundo.
Sí, es un cambio de registro importante, ¿eh?
Sí. Bueno, es verdad que en las historias cortas, que los dos tomitos estos de historias cortas que han salido ahora, que salen ahora, bueno, acaba de salir el primero y saldrá el segundo, creo que el mes que viene, ahí tiene bastantes historias de este rollo. También es verdad, he de decir que el autor, como ya nos tiene acostumbrados a todas sus otras obras, uh-huh, los finales suelen volar la cabeza bastante y siempre tiene ahí una cosilla que te da que pensar. Y bueno, veremos a ver. Y de hecho, cuando terminéis de grabarlo, o sea, cuando terminéis de leerlo, por favor, me mandáis un privado y me decís qué queréis que ha pasado al final, porque yo lo he hablado con 3-4 personas, incluida Anabel Espada, uh-huh, y le pregunté y me dijo que, y me contó una cosa totalmente distinta a la que yo le había dicho. Yo le dije cuál era mi teoría y me dijo, ah, pues ya que lo dices, también es verdad que podría ser así. Así que nada, es un mito único que te vas a leer en un ratito, pero que lo vas a disfrutar mucho y que te lo puedes releer siempre que quieras.
Bueno, pues sí, ya sabéis, si queréis asomaros a un registro distinto del creador de Chencho,
Chencho,
pues ahí tenéis Lookback. Este me voy a tener que echar un ojo yo, Dani, que no tenía fichado. Estoy un poco...
Ahí lo tienes.
Estoy un poco ermitaño, voy a tener ahí que ponerme la pilita con algunas cosas. Y sí, bueno, pues os voy a contar mi tercer y último manga, que os vais a llevar, intuyo que os vais a llevar tremenda sorpresa.
Tremenda, bueno, la primera.
porque es After Hours.
Ole, ole.
De Yuta Nishio, de Fandogamia Editorial. Tengo que decir que no todo el mundo sabe apreciar la belleza de las cosas simples. Y After Hours tiene esa cualidad, porque es un manga de dos chicas que se conocen en una discoteca y se gustan, y luego pues les gustan los vinilos y pinchar. Así de sencillo.
A ti te ha gustado todo. O sea, te gustan las discotecas, te gustan los vinilos, te gusta pinchar.
Todo.
¿Cómo no te va a llegar esto?
Sí, son dos chicas que se conocen y nada. Es una cosa que me resulta un poco es difícil explicarla con palabras, pero es pues eso, es una historia súper sencilla, súper natural y en algunos casos un poco ingenua también, porque las dos protagonistas son un poco parguelillas, todo hay que decirlo, muchachas, sí. Son un poco parguelillas, pero tiene ese punto, digamos, de candidez, ¿no? Y de emoción, que me parece muy entrañable y me reconcilia con el ser humano en este mundo lleno de ironía y de zascas y de movidas. Me gusta que haya este punto, ¿no? De un manga que es de dos chicas que se conocen en una discoteca, se enrollan y luego pues de repente resulta que tienen muchas cosas en común. Y es una gozada.
He de decir que esta, no me la he leído, la tuve muchísimo tiempo encima de la mesilla, uh-huh. Y al final, tío, de tenerla y me acabé agobiando, de no leérmela.
Ya, es que bueno, eso...
Ya me la leí en algún momento y nada, y algún momento que dije, mira, ya, está, paso. Y no sé, y creo que no me la terminé, o sea, que estará por ahí en algún sitio.
Pues... son tres tomos, el último sale en septiembre y el segundo salió hace poquito.
De Fando, además.
Sí, y de Fando, sí, de los amigos de Fando. Y yo, sinceramente, tengo que decir que me parece una apuesta muy guay, muy acertada y que creo que, pues, que tiene ese punto, ¿no? De un manga que no te lo esperas y que creo que entra al final muy bien con las apuestas que hace Fandogamia en cuestión de manga.
Yo creo Fando es muy honesto con lo que hace.
Sí, sí, sí.
Muy, muy, muy honesto, lo tienen muy claro. Y ya está. O sea, y van sacando su ritmo de novedades. Muy fiel a su catálogo, muy fiel a su gente. Hacen algo que no hace el resto de editoriales pequeñas. Bueno, mentira, tampoco no lo hagan el resto, pero bueno. Cuida muy, muy bien a lo que son sus fans. Tiene mucho trato y habla muchísimo con sus fans y tiene muy en cuenta lo que les piden. Y no sé. Ahí yo creo que bien, el tío. Yo creo que les va bien. A lo poco que puedo hablar con Pedro, que es un tío con el que siempre que hablo nos echamos unas risas y hablamos bastante.
Hombre, leí risitas. Sí, bueno, creo que habían tenido unos problemillas con la imprenta, con el segundo volumen de After Hours y tal, pero bueno, estaban ya solucionándolo. Pero tengo que decir que es un seinen que dices. Que no lo parece, pero es un seinen, ¿no? Y creo que está, no sé,
estaba convencido que era Yuri.
Sí, sí, pues, a ver, en el fondo, a ver, es una historia de chica, pero sí, sí, se publicó en la revista Ivana de Shogakukan, que es una, uh-huh. es una revista de seinen, pero bueno.
Bueno, ya sabemos.
Sí, ya sabemos que la gente que se la coge con papel de liar dice que si se publica en una revista de demografía seinen es un seinen, pero bueno, luego a nivel temático pues
para nosotros es un Yuri, ¿no?
Sí, creo que sí, sí,
pues
sí,
para
sí.
Nosotros es un Yuri,
En todo caso, es una historia muy, muy chula, muy fresquita y que os recomiendo, porque encima son tres tomos de nada y así apoyáis a nuestro amigo Pedro Cat, el editor Risitas. Porque queremos que siga sacando mangas como estés, así de sencillo.
Ahora viene uno
Ahora viene ya el The Last de Dani, ¿eh?
el de Hikari no Helvética este. El de las letras, las tipografías. El Tonari no Helvética, que no sé exactamente de qué va. Pues ya sabes que yo no me suelo leer las sinopsis antes de que lleguen,
No hay que leer
pero
nunca. Leer está sobrevalorado.
tiene tal hype con la gente esta ahora que tengo una gana de hincarle el diente. En principio salía este mes. Veremos a ver qué pasa. Ojo, cuidado, ¿eh?
Ojo, cuidado que puede pasar aquí, ¿eh?
Ojo, cuidado.
Ojo, cuidado que puede pasar. Nadie lo sabe. Pues nada, a ver. Bueno, Dani, te toca The Last. Te toca
Pues
cerrar.
yo voy a terminar con una cosa que me tiene enamorado. Enamorado. Es una obra que no esperaba en absoluto. Lo que me ha gustado. Pues además, a la gente que le recomendaba me ha dicho, wow, me ha molado muchísimo. Y estoy hablando de Kowloon, Generic Romance, obra de Junma Yuzuki, editada por Norma. El único problema que tiene esta obra, por ahora, que tampoco es que sea un problema, es que son siete tomos abiertas. No pasa nada. O sea, fíjate que tú sabes que el primer tomo me lo he leído dos veces. Que normalmente me lo he leído dos veces porque he dicho, se me dejaban cosas, seguro. Me ha gustado tanto. Bueno, tenemos Junma Yuzuki, es la autora de Amores cuando la lluvia cesa, que luego está viendo por ahí, que la traducción yo creo que podría haber sido algo así como La calma después de la tormenta, pero bueno. Sí.
Pero bueno, ya puestos.
Oh, bien. El Supremo ha parecido un tomo, o sea, una traducción, o sea, un título un poco enrevesado, pero bueno, sí, tiene que ser, no seré yo el que diga ahora cómo tiene que traducir ahí,
Oye.
de un idioma que no tengo yo ni idea de cómo se traduce. Y bueno, tenemos la autora nos lleva a Kowloon, ¿vale? Kowloon era una ciudad que estaba en un barrio que estaba en Hong Kong. Pues fue un barrio que en los años finales del siglo XIX construyen, durante la ocupación de los ingleses, construyen un barrio muy chiquitito, o sea, creo que eran menos de 3 hectáreas, y se queda como un puerto franco para que los ingleses estén ahí. Bueno, la ciudad esta sigue pasando como puerto franco, sin pena ni gloria, pero cuando llegan los japos e invaden Hong Kong, como la mayoría de esa parte del Pacífico, empiezan a entrar las mafias, empiezan a entrar y a entrar gente, y se empieza a crear una especie de atmósfera en la que empieza a venir gente, empieza a ir mucha gente, gente que no tiene dónde vivir, que tiene otros problemas. Entonces empieza a crecer la ciudad hasta el punto de estar censadas más de 700.000 personas en 2 hectáreas y media, o sea, para que os hagáis, no sé cómo puedo explicar cuándo son 2 hectáreas y media, pero es poco, ¿vale?
Sí, es muy poco, es básicamente una colmena humana de
Sí,
gente.
de hecho, os enseñaré algunas fotos. Si buscáis Kowloon en internet, veis fotos de lo que era, le llamaban la ciudad colmena. Bueno, esto le llamaban la ciudad hormiguero o la ciudad oscura. Ciudad oscura porque eran tantos edificios y tan espigados, tenían 13, 14 plantas, que la luz no llegaba abajo de la calle. Entonces estaban iluminadas con neones. O sea, una cosa muy loca. Ya os digo que las imágenes son espectaculares. Después de la ocupación de los japos, se marchan. O sea, cuando pierde la guerra, se marchan y directamente lo cogen las triadas. O sea, y ahí ha estado este agujero en la tierra. Hasta los años 90 y tantos, que lo demuelen totalmente, crean un parque y ya no existe. Pero el autor hace un ejercicio espectacular, que es que nos lleva a este sitio, ¿vale? De la mano de los dos protagonistas, que son dos gestores de fincas, ¿vale? Y trabajan en una empresa que se dedica a controlar el alquiler de distintas viviendas dentro de lo que es el barrio este de Kowloon. Y juega con que no se sabe muy bien cuál es la época. O sea, como es un barrio también que tampoco evolucionó mucho, no sabemos si estamos a finales de los 90, no sabemos si estamos antes, incluso no sabemos si está después. Y además hace una mezcla en la que tienes, por un lado, el ajetreo y la idiosincrasia del barrio este, con una creación que está haciendo una empresa en la que se supone que está intentando crear una réplica de la Tierra al lado de la Luna, ¿vale? Esto además sumarle que el dibujo es súper noventero. O sea, tú ves el dibujo, es el típico dibujo de Hippie Hunter, el dibujo de Ranma. O sea, es un dibujo que a mí me parece muy bonito, además con muchísimo detalle. Y nada, y pues, tendremos la historia de estos dos personajes que viven, o sea, más que vivir, sobreviven. Tenemos ella es una chica un tanto peculiar, porque veremos que durante el primer tomo, porque no ha dado tiempo para leerse más, ella va teniendo como flashback y recordando cosas y le van pasando situaciones a medida que va pasando, que va avanzando la obra. Y veremos también cómo va interaccionando con él, que al final el tipo es el típico guaperas, cara dura, buscavidas y tal. Todo esto no se nos va más allá de un slice of life, hasta que de repente hay un giro en la obra y se te vuela la cabeza. Entonces ya, desde ahí, no entiendes nada. Vamos, ya te digo, obra que me parece muy divertida, o sea, que me parece, más que divertida, me parece muy entretenida, que creo que va a funcionar muy bien. La traducción la ha hecho Laura García Alarcón.
Uh-huh. Con un dibujo, por cierto, espectacular, parece, y además el gran principio de una portada, al menos el número uno, bien chula. Que esto, sabéis que siempre es un factor a tener en cuenta.
Autora, además, que tiene muy poca obra. Esta sí que tiene tres obras. La más importante es La Amor cuando la lluvia cesa, en nuestro país, que es uno de los grandes éxitos.
Amor es cuando cesa la lluvia.
Cuando cesa la lluvia, sí. Que es uno de los títulos más gordos de Tomodomo. Además, creo que tiene adaptación al cine. Tiene este, luego tiene uno cortito y ya está. O sea, que es un autor también que debe haber funcionado muy bien cuando Norma se tira a la piscina. Yo creo que lo tienen que haber visto, Anabel lo tiene que haber visto muy claro cuando ha escuchado esto, sin tener más noticias de esta autora. Y también te digo que tampoco es que hayan fichado la obra nada más salir. O sea, que esta obra tiene que haber estado por ahí dando vueltas.
Sí.
Bueno, en 7 tomos. Ya te digo yo que... Y este mes tenemos ya a Tomito aquí. Yo estoy nervioso, Alejandro.
Bueno. Pues nada. Yo creo que de... Vamos. 6 manguitas, 6 ahí para elegir. No os quejaréis, ¿eh?
Yo no.
Bueno, pues Dani, vamos a ir chapando el chiringuito, ¿no?
Claro que digo. Sí.
Está... Bueno, ya sabéis... Volvemos en septiembre.
Correcto.
Estar atento a las redes sociales y no olvidéis que vamos a estar en Telegram, canal de Telegram, Base Otaku. Base Otaku en Telegram, nos buscáis, nos encontráis y ahí estaremos.
Sigo sin encontrar.
Bueno, ya lo encontrarás. Pesado. Ya está bien, hombre. Yo te ayudo luego a buscarlo, hombre. Madre mía. Madre mía la tecnología. Bueno, Dani Coronado, ha sido un placer volver a estar otra vez en Base Otaku contigo. Tú lo sabes, yo lo sé.
Como siempre.
Y nada, pues vamos a cargar pilas y vamos a preparar pues lo que será la nueva temporada de Base Otaku, que ojo, ahí.
Tal sale esta tercera o cuarta temporada.
Yo que sé, ya he perdido la cuenta. Son tantas temporadas. La vida pasa tan rápido, Dani Coronado, que, en fin. Pues nada, nos vemos prontito, pasad un buen verano y bueno, pues ya sabéis, vamos a estar donde siempre, en la web, con nuestro mail, en Telegram y en Twitter. Y nada, chicos, pasadlo muy bien y disfrutad. ¡Adiós!
Aceptas mi amor y con él lo que soy.
Te prometo cambiar lo que he sido hasta ahora.
Todo en ti ha cambiado, el ayer no te va. Y empecemos de nuevo a vivir nuestro amor.
Olvidemos lo pasado
y empecemos nuevamente a vivir nuestro amor.
Esperanza está en tus manos, olvidemos lo pasado.